Claro, bueno, muy bien, gracias nuevamente por la invitación. Obviamente aprovechar el espacio que ustedes nos entregan como institución para poder obviamente entregar las medidas preventivas de resguardo, pero obviamente también tenemos que entregar el dato que es crudo y es la mala noticia de las situaciones que estamos viendo actualmente en la región en relación a la cantidad de fallecidos que mantenemos a la fecha. Ya igualamos. La cantidad de fallecidos que tuvimos el año pasado, a la fecha ya van 92 personas fallecidas en la región de Coquimbo por diferentes tipos de accidentes de tránsito. Lo que sí, obviamente ha aumentado esta cantidad de fallecidos porque las consecuencias de los accidentes han sido un poco más graves. Hemos tenido accidentes donde han fallecido 8 personas, 2 personas, se han mantenido estos accidentes con 2 personas que ha generado que esta estadística o esta información que les estoy entregando no sea muy, muy buena noticia. Pero por otro lado, también hay un compromiso de los conductores, hay un compromiso institucional de control, de fiscalización, lo que también demuestra que dentro de los accidentes de tránsito ha existido una disminución que es del 13% en comparación al mismo periodo de tiempo del año 2022 hasta noviembre, lo que equivale, como señalaba, este 13% y lo que nos entrega hasta cierto punto una tranquilidad en donde, si bien es cierto, hay un compromiso en los conductores de ser un poco más responsables, de tomar aquellas acciones preventivas que no lo involucren en un accidente de tránsito, pero también esto va de la mano de los distintos actores públicos que llevamos a cabo la fiscalización de tránsito. Nosotros como carabineros, los inspectores municipales, los inspectores fiscales, la Seremi de Transporte también, dentro de las competencias que ellos tienen, la fiscalización del transporte remunerado de pasajeros, que también mueven una cantidad importante de personas día a día en nuestra región, y obviamente ellos tienen que mantener un control permanente, pero los accidentes no se están viendo involucrados este tipo de locomoción colectiva.
No,
Eso es
no.
bueno porque habla de conductores que son más profesionales, son responsables. Si bien es cierto, hay algunas inconductas que hemos detectado y que han sido observados y que la misma ciudadanía nos hace llegar a nosotros, el problema que se está produciendo o las inconductas viales son en los vehículos particulares. Y obviamente, dentro de lo que nosotros podemos observar, son los fines de semana, en donde tenemos nosotros como organismo especializado un gran aumento en nuestros requerimientos y principalmente casi todos esos requerimientos son con personas fallecidas y obviamente lo que uno puede percibir en el terreno conforme ya la experiencia que mantenemos como investigadores y que se va repitiendo, ¿cierto? La misma temática que es la velocidad, la conducción no atenta y los conductores que siguen consumiendo alcohol y que se confían en que lo voy a hacer mejor y no es así. Y lo que yo siempre he recalcado que lamentablemente se ven involucradas personas que no tienen participación y que están falleciendo por culpa de irresponsables que están al volante con alcohol.
Personas que viajan con pasajeros, personas que están involucradas en otros vehículos que son colisionados muchas veces también, ¿no? Por
Claro.
un lado, lo que me dice usted, bajaron la cantidad de accidentes, pero suben el número de fallecidos, que puede parecer una contradicción. Y eso tiene que ver que los accidentes en los cuales ha habido fallecidos, han habido gran cantidad de muertos en algunos de ellos particulares. Usted me hablaba del que hubo ahí en la ruta CH41 con 8 fallecidos, un choque frontal, que también los accidentes son más violentos, puede ser, por la velocidad misma que alcanzan los vehículos.
Claro, o sea, hay una energía y lo que uno puede percibir en un vehículo que se encuentre completamente destruido, porque eso es lo que hemos podido observar en algunos accidentes, eso uno lo asocia a que hay un exceso de
Velocidad.
confianza, hay un exceso de velocidad de parte de ese conductor, y uno cómo lo refleja, hay móviles que han chocado, ¿cierto?, con rocas, con piedras, que quedan prácticamente desintegrados completos. Y indistintamente que vaya con cinturón de seguridad, tenga los airbags, que el vehículo sea un vehículo moderno, cero posibilidad de poder sobrevivir a un impacto violento.
Claro. No deja de ser importante siempre usar el cinturón de seguridad, porque también hemos visto muchos casos de personas que podrían haberse salvado quizás si usaran el cinturón de seguridad, que salen proyectados, chocan con el pavimento y que lamentablemente fallecen por
Claro,
esta acción.
eso también es otro factor importante. También podemos tener accidentes que son menores, No para que una persona vaya a fallecer de forma inmediata, pero claro, como no estamos usando el cinturón de seguridad y es una mala práctica que los pasajeros que van en la parte posterior no utilicen el cinturón de seguridad y muchas veces tenemos accidentes que son laterales, que colisionan por los costados, a los vehículos y las personas obviamente por la proyección, por la energía que esto provoca, salen proyectados y eso es lo que genera que estén falleciendo o que resulten con lesiones graves, se mantengan con riesgo vital, incluso algunas personas pierden algunas extremidades importantes, brazos, piernas, por lo mismo, porque no utilizan el cinturón de seguridad y la energía es tan violenta al interior del vehículo que salen proyectados y la puerta, la ventana puede ser un elemento cortante importante que va a generar una lesión grave.
Claro, capitán, bueno, usted me señalaba, para ir entendiendo un poco la radiografía de la accidentabilidad en nuestra región de Coquimbo, hay sectores que son más peligrosos que otros, pero también hay fechas y horarios donde se conjugan varios factores. Usted me decía los fines de semana son particularmente complicados para ustedes como CIAT, porque aumenta la cantidad de accidentes de tránsito y aumenta el tema de personas que manejan bajo la influencia de alcohol y drogas, ¿no?
Claro, los horarios que son como bien marcados dentro de los procesos o las solicitudes por parte de la fiscalía son ya cuando las actividades de esparcimiento, las discotecas, están finalizando ya sus horarios de funcionamiento y ahí es donde, entre esos horarios 4 de la mañana a 7 de la mañana, es donde se producen estos accidentes de tránsito y lo que podemos percibir, jóvenes que son de 22 hasta 35 años, 40 años, son los que se ven involucrados, ¿cierto? Y donde nosotros también podemos detectar que lo hacen bajo los efectos del alcohol y también, en algunos casos, la droga, que nosotros eso lo podemos detectar con nuestro equipo Narcotec, que yo también he señalado que es una herramienta muy importante tecnológica para nosotros. Para nuestras investigaciones y para apoyar también la función de nuestros carabineros que están en la población.
Capitán, bueno, acá me comentan en nuestro WhatsApp, Karina, por ejemplo, el tema de los niños, que hay muchas personas que a veces llevan a los niños en el asiento adelante, los llevan en la falda, sin cinturón. Dice, me imagino, tienen que ir atrás si son de cierta edad con cinturón y si son menores, tienen que ir obligatoriamente con silla.
Sí, bueno, la ley, como señalé yo, hubo una modificación referente a los sistemas de retención infantil que hoy en la actualidad hasta los 9 años deben ir en la parte posterior utilizando, conforme al peso y a la estatura, un sistema de retención infantil, ya sea un alzador, una butaca o una silla nido, si es un lactante más pequeño. Hasta los 9 años. Posteriormente a eso, de los 12 en adelante, puede ir en el asiento del copiloto, ¿ya? Y entre los 9 y los 11 años, debe hacerlo en el asiento posterior, pero con cinturón de seguridad,
Ya, yo creo que
¿ya?
eso mucha gente lo desconoce, la edad para llevar un niño de copiloto en el asiento delantero.
Claro. Lo otro, que hay una excepción también, hay vehículos que son de cabina simple.
Ya, camionetas, pick-up.
Justamente, ahí también hace una excepción que obviamente uno siempre recomienda que es una medida de seguridad, ojalá por último ponerle el cinturón de seguridad, porque hace la excepción que es un poco más complejo y es una inseguridad colocar un sistema de retención en el asiento delantero. ¿Por qué factor? Porque si tengo una colisión frontal, se me va a activar el airbag y puede generar algún daño, ¿cierto? A este menor que va siendo transportado en un sistema de retención infantil. Obviamente está esa excepción en este tipo de vehículos que son de cabina simple, pero obviamente el general es que los niños, ¿cierto?, vayan siendo transportados en la parte posterior.
Eso tiene que ver obviamente con las características morfológicas de los menores. Los cinturones de seguridad son diseñados para personas de cierta envergadura y un cinturón de seguridad para un niño podría no quedar bien sujeto o de todas maneras salirse del sistema de cinturón, ¿no?
Claro, por ejemplo, yo, mi hijo es bien grande, él tiene 8 años y él usa un alzador y obviamente el alzador lo complementa con el cinturón de seguridad, pero obviamente hay niños que son de la misma edad de él, que son mucho más pequeños, pero ellos necesitan no el alzador, necesitan la butaca que esos van con el anclaje de tres
¿De punta?
puntas justamente, y también algunos se apoyan con el cinturón de seguridad.
Ya.
O también puede que a lo mejor que por la edad ya no le corresponde utilizar un sistema de retención, pero los padres nos podemos dar cuenta que a lo mejor el cinturón de seguridad es muy incómodo y no queda a la altura de la clavícula, perdón, y queda a la altura del cuello y va incomodando, ¿cierto?, a nuestro hijo. También nosotros, si es una medida preventiva y de seguridad para nuestro hijo, compremos el alzador o la butaca para que él vaya cómodo y utilicemos el sistema de retención. Lo otro también aquí, yo entiendo que hay muchos padres o las madres que en proceso de lactancia, ¿cierto?, llevan a su hijo en los brazos mientras los van amamantando. Lo que uno recomienda como carabinero, en este caso, es que si van a hacer esa acción, es que se detengan
Detengan
a
al
un
vehículo.
costado de la vía, enciendan las luces de estacionamiento y realicen esta función
Con el vehículo detenido.
con el vehículo detenido. Por lo mismo, porque si hay un accidente y va en los brazos, va a salir proyectado en diferentes direcciones al interior del vehículo o afuera del vehículo.
Bien, me decía que es una infracción entonces llevar menores de 12 años en el asiento de copiloto.
Sí.
Tengo comentarios acá de la gente que está muy atenta escuchando. Para quienes se incorporan a la sintonía, estamos con el capitán Eduardo Garrido de la sección investigadora de accidentes de tránsito de la región de Coquimbo. Me dice Felipe, comparto plenamente con lo que dice el capitán, dice, pero dice que faltan controles, fiscalización o son escasos. Dice, el rol de carabineros en la vía pública es fundamental, no solo para el control vehicular, sino también para dar una sensación de seguridad, dice. Están haciendo esos controles, de hecho lo estamos viendo ahora en la mañana.
Bueno, como siempre hemos señalado, a nosotros nos encantaría poder estar en todos lados. Obviamente nosotros tenemos que dividir nuestra función, tanto preventiva, que también es dentro de nuestros roles más importantes, pero también está esta función de fiscalización y control, que obviamente, aprovechando ahí la pregunta, durante este fin de semana largo va a haber una intensificación de los controles vehiculares, tanto carretero, en zonas urbanas, terminales, con el propósito de poder dar garantía y seguridad a la gente que se va a desplazar por las rutas de nuestra región, al transporte público remunerado de pasajeros de igual forma, pero siempre nos gustaría hacer más, pero obviamente las capacidades tenemos que ir dividiéndonos en distintas acciones y compromisos que tenemos con la ciudadanía también para poder garantizar la seguridad acá en la región y en el país.
Karina dice, opina distinto, dice, basta de control, dice, educar, dice, que es la clave. Fiscalizar, dice ella, no sirve mucho, la gente no aprende con castigo. La clave dice que es la educación. ¿Ustedes están realizando campañas en los colegios? ¿Se hace generalmente eso por parte de carabineros de ir a hacer educación vial? Que me da la impresión que antes se hacía harto, pero yo no sé si por temas de quizás de agenda también es complicado, ¿no? Me imagino.
No, mire, nosotros constantemente, como organismo cierto especializado y que estamos directamente relacionados con el tema de la investigación, permanentemente estamos realizando este tipo de acciones de seguridad vial, que es lo que falta. Hace muy poquito yo estuve en una actividad del cono vial que fue realizado en la plaza acá de La Serena, que también participé en esa actividad, en donde la empresa privada también se está involucrando en estas actividades que son de seguridad vial y que es muy bueno. Porque no solamente nosotros los organismos públicos, carabineros y los colegios, estamos preocupados de los accidentes de tránsito, de mejorar las condiciones de seguridad vial, de evitar accidentes en la región. Y hay un colegio que nos invitó a nosotros para apoyarlos también porque ellos tienen un ramo de seguridad vial y eso también nos llamó la atención y es muy bueno y sería lo ideal que se replicara,
En otros
ojalá,
colegios, o en todos los
en todos
colegios.
los colegios y obviamente nosotros si podemos colaborar en algo, en apoyar esa función de prevención y educación vial, siempre nosotros estamos dispuestos a realizar esa función.
Bien, para que lo sepan los colegios, apoderados también que quieran organizarse y puedan plantear eso en sus colegios, está disponible Carabineros, la CIAD, para poder ir a hacer esas charlas, ¿no?
Las MIC igual, están las patrullas de acción comunitaria, ellos también realizan una función bien importante que va en apoyo ahí a la función preventiva y de educación en los colegios.
Ya, tengo hartos comentarios acá. Juan Francisco dice, buenos días, no solo hay que cargar la mano a carabineros, los departamentos de tránsito también deben ser más estrictos con los exámenes. Y también hay un tema importante que revisar. Gerald dice, y tiene una consulta, dice, amigo, es notorio ver niños sin medidas de seguridad en vehículos. Él nos manda el ejemplo de él, de su hijo Maxi, que siempre dice va en el asiento posterior y ahora con alzador. Pero plantea la pregunta, dice, ¿está permitido llevar menores en motocicletas, ya que siempre lo veo en ruta cuando me movilizo? ¿Qué dice la ley ahí y qué es lo que es recomendable?
Bueno, el conforme a la ley de ciclo, ¿cierto? Los motociclistas son un vehículo vulnerable. Son participantes o conductores vulnerables. Obviamente no hay algo específico relacionado al transporte de pasajeros en una motocicleta.
Así no, la ley no lo prohíbe.
No lo prohíbe. No hay nada explícito que diga que se prohíbe el traslado de menores de edad en una motocicleta. No lo indica de esa forma.
Pero lo recomendable...
Lo recomendable, al ser un vehículo vulnerable, ¿cierto?, a que participe en un accidente de tránsito, lo ideal sería que no.
Que no.
Si lo va a hacer, obviamente, utilizar los elementos de seguridad, el casco de seguridad, ¿cierto?, que es el elemento más importante, que tiene que ser certificado igual, de todas formas, para que pueda cubrir, ¿cierto?, su cabeza en caso de que se vea involucrado en algún accidente.
Bien, tengo hartos comentarios, capitán. Acá Juan dice, en mi jardín infantil he realizado campañas constantes sobre el uso de la silla para niños, pero los padres, dice, no invierten. Es increíble la dejación de los papás, dice, con ese tema. Usted lo comentaba, muchas veces sí. Le ha tocado fiscalizar papás que se quejan, no, es que es muy caro comprar una silla para niños, sí. Y mucho, pero van con un celular de último modelo
y lo manejando, otro, ¿no? Y lo otro que nos han dicho, prefiero pagar el parte que comprar la silla.
Ya.
Entonces ahí...
Con esa mentalidad es difícil.
No avanzamos, entonces lo que uno puede recomendar, seamos responsables, son sus hijos, entonces todos quieren que sus hijos lleguen bien a sus casas, que compartan con ellos. Estamos en una fecha ya importante, tenemos este fin de semana, el otro fin de semana plebiscito, también va a haber mucha movilidad en la región para el tema de las elecciones, Navidad, Año Nuevo, vacaciones, entonces va a haber mucho movimiento. Y obviamente donde se tienen que tomar los mayores resguardos, revisar el vehículo, planifiquemos nuestro viaje, dejemos el teléfono un ratito de lado si vamos a conducir, si vamos a compartir, quedémonos en la casa, pasemos las llaves, y si no, busquemos un conductor de reemplazo que sea responsable, y si lo podemos pasar bien igual, pero seamos responsables, no salgamos a la calle a exponer a las otras personas a que participen en un accidente por una inconducta mía o de otra persona. Y lo que yo señalaba, después vienen los arrepentimientos, y yo en otra oportunidad también señalé un accidente que una madre nos decía, le dije a mi hijo, le reiteré, pásame la llave, su hijo salió y falleció en un accidente de tránsito. Nosotros mismos tuvimos que notificar a esa madre que su hijo había fallecido por un accidente de tránsito. Entonces la responsabilidad tiene que ser compartida, si bien es cierto nosotros vamos a controlar, fiscalizar, pero lo que siempre yo he dicho, la responsabilidad parte desde la casa, con educar, con si yo veo algo que no esté bien, hagámoslo nomás, quitémosle la llave a nuestro hijo o al esposo o la esposa. Si yo hablo de los hijos, puede ser cualquier persona.
Se va a enojar quizá en algún momento, pero
vamos a evitar algo mayor.
Para evitar algo que nos vamos a repetir toda
y
la
vamos
vida.
A disfrutar en familia, vamos a estar tranquilos y no vamos a estar lamentando la pérdida de un familiar.
Tengo muchos comentarios, capitán, está subiendo el rating. Pero mire, me dicen acá, a una consulta. Tienen unos minutitos para hacer las consultas. Nos quedan ahí unos 3 minutitos para que puedan consultar aquí al capitán. Jorge dice, muy buenos días. Consulta, ¿puedo andar con mi documento en forma digital, excepto por mi licencia? Me han fiscalizado y me las piden en papel, dice.
En la actualidad, la licencia tiene que estar física.
Sí o sí.
Física, sí o sí. En cuanto a la documentación, la puede portar digitalmente.
Ejemplo,
tanto física como digital.
Ya, el seguro, la revisión técnica.
Sí, el seguro y la revisión técnica.
Ya, eso lo puede portar.
Y el permiso de circulación
el
igual.
El permiso de circulación puede ser digital.
Pero la licencia, como en la actualidad es física, tiene que portarla.
Ya, tiene no que hay portarla. Otra alternativa.
No. Bueno, no, la foto no va a servir. Porque claro, él puede acreditar que tiene su licencia, pero al momento de la fiscalización no la va a estar portando. Entonces eso amerita una infracción, indistintamente que la muestre en el celular. Tiene que portarla porque todavía no se han modificado las licencias digitales.
Ya, importante. Gerald comenta, dice, el costo de una silla de seguridad no se compara con la vida de un hijo, dice Gerald, efectivamente.
Sí.
Karina dice, ahí está, pues, pagar el parte no es problema, la gente lamentablemente no entiende. Isabel dice, siempre será mejor educar, el tema es que los niños aprenden pero sus familias les dan malos ejemplos, después desaprenden. Deberían tener facultad de fiscalizar al menos los vehículos tuning y documentos al departamento de tránsito o fiscalizador de transportes públicos. ¿Han tenido problemas con el tema de las carreras clandestinas? Me parece que han podido controlar un poco eso, pero se sigue haciendo, ¿no?
Bueno, ha habido fiscalización, ha habido, mi general también ha informado, infracciones que se han cursado a estos conductores. Obviamente, acuérdense que también hay una modificación a esta ley, que ahora las carreras clandestinas son delitos, los piques son carreras, son delitos. El organizador que esté viendo este tema de definir un lugar específico y que haya competición y se pueda establecer, también le corresponde
el organizador también, aunque no participe corriendo los autos.
No, pero si él publica y dice vamos a estar acá en tal lugar, el organizador también tiene una responsabilidad y también puede estar detenido. Y obviamente también se modificó este tema de los excesos de velocidad que yo le señalaba la vez anterior, que sobrepasando en 66 el límite que está establecido también es delito y ya no es falta. Hasta cierto punto. Entonces también hay que tener cuidado ahí.
Sí, quiero hacer la diferencia con, porque siempre me retan, los vehículos tuning, que son los que modifican, los que le pones parlantes, con las carreras clandestinas, que son, muchas veces se relacionan, pero son cosas distintas.
Son distintas.
Pero también modificar los vehículos también constituye infracción.
Sí, también. El tubo de escape, el tema de los polarizados, colocarle luces antirreglamentarias o indebidas. Y que obviamente dificulte, por ejemplo, una luz o encandila otro vehículo, una luz que sea antirreglamentaria. El tema de los vídeos polarizados también está ahora normado y está establecido. Entonces hay hartas modificaciones en la ley y esos vehículos tuning que están con modificaciones en sus carrocerías no corresponden.
¿Hay un nivel que se permite de tolerancia con el tema de los polarizados de los vidrios?
28% y el 70% de los vehículos. Se recomienda siempre dentro de la fiscalización, ojalá aportar el certificado donde él instaló los vidrios polarizados, y obviamente el vidrio polarizado tiene que tener un sello de agua, el cual indique el porcentaje que mantiene tanto los vidrios delanteros como los traseros.
Muy bien, ya estamos un poquito pasado, capitán, las recomendaciones para este fin de semana, porque también la gente que a veces no consume alcohol, pero muchas veces va desatento a las condiciones de tránsito, también puede ser parte de un accidente. Siempre manejar a la defensiva, no sabemos qué vehículo va al lado, qué tipo de conductor va al lado, manejar a cierta velocidad que también nos va a poder permitir reaccionar ante un conductor que traspasa el eje de la calzada, que realiza una maniobra inesperada, que frena intempestivamente. Creo que también hay responsabilidad de todos, no solamente de no consumir alcohol, sino que siempre estar atento a las condiciones del tránsito. Señalizar cuando uno va a doblar antes. Me pasa mucho que voy detrás de un auto y va a doblar y señaliza cuando ya está
encima.
Sí. O prende los gatos cuando ya está llegando a donde se tiene que tener de manera muy rápida.
Sí, bueno, ahí lo primero, como yo siempre he dicho, el dato fuerte, los números con fallecidos no nos acompañan. Que exista ahí esa claridad. Sí. Ya un fallecido más, ya pasamos ya lo que hubo el año 2022. No es grato para nosotros que nos estén llamando por un accidente con fallecido. Lo que uno siempre va a recomendar es que seamos prudentes, seamos responsables, conducir. Hay mucho riesgo, hay mucha responsabilidad, hay que estar muy concentrado. Cualquier tipo de vehículo, buses, camiones, motocicletas, monopatín, triciclos, que también son vehículos de tracción humana, un carretón también es un vehículo, un jinete también se considera como un vehículo. Entonces, claro, siempre estamos hablando nosotros del vehículo motorizado, pero a lo mejor en los sectores rurales, si nos están escuchando, el que va en el carretón, el que va en el caballo también, y lo hace un jinete que lo haga en estado de ebriedad, también corresponde una detención. Si voy conduciendo mi bicicleta, es un vehículo, también es una detención. Entonces hay que tomar mucho resguardo. Los peatones igual, no nos podemos olvidar de los peatones, que son los más vulnerables dentro de los accidentes de tránsito, que ellos crucen por los lugares debidamente habilitados, el paso de cebra, el cruce regulado por semáforo. En los sectores rurales lo tienen que hacer siempre por el costado izquierdo o por la berma, enfrentando a los vehículos. Si lo hacen de noche, ojalá utilizar un chaleco reflectante, una linterna para que los vehículos lo puedan advertir. El tema del celular, no utilizarlo mientras vamos a conducir, respetar la señalización que se encuentra existente en la vía. Si hay trabajo en la vía también, siempre ahí también hay otro tema, que muchas veces hay trabajo por la concesionaria, en donde también hay personas que están mejorando las condiciones de seguridad de la vía
Se están exponiendo también.
y se están exponiendo. Y siempre lo que yo me he dado cuenta es que hay un letrero: a mi papá lo espero en la casa. Entonces, si hay una señal provisoria que indique que si era de 100 y me indican porque hay trabajo es de 70, reduzcamos la velocidad porque hay personas que están trabajando en la vía. Y al mínimo roce entre vehículos, voy a salir proyectado hacia cualquier lado y
Sí.
puedo generar una consecuencia grave.
Tener respeto por los demás, y por ejemplo pasa con los motociclistas también. El motociclista también es una persona que quiere llegar a su casa, que también hay
Sí.
familia que lo está esperando. Entonces, muchas veces se ve esa poca empatía entre los conductores. Usted habló de los scooters, ¿le parece que lo dejemos para un próximo encuentro? Porque
Sí.
si bien no han ingresado con tanta fuerza como en Santiago, se han visto tímidamente aquí el scooter. He visto scooters transitando por veredas o a veces contra el tránsito. Entonces, me imagino que ellos no están exentos de de respetar la
No, y también
normativa
tienen
vial.
normativa y también va a depender de los watts que tengan, si es que deben tener documentación, licencia de conducir
Ya.
o si son considerados como un juguete. Si son menor a
Ah.
250 watts, no deben tener documentación. Si es mayor a 250 o supera los 30 kilómetros por hora, debe tener licencia de conducir y documentación.
Bien, lo dejamos para un próximo encuentro. Scooter, bicicletas, todo lo que concierne a vehículos que no solamente son de cuatro ruedas. Capitán, le quiero dar las gracias. Ojalá que tengamos un fin de semana tranquilo.